Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos en viernes, oiga usted. Ya viernes, se nos está terminando agosto y nos da mucho gusto que nos esté escuchando hoy aquí en Módulo de Servicio, esperando que se quede con nosotros los próximos 55 minutos. Va a ver usted qué programa tan interesante, ¿sí? Tan interesante. Le recuerdo que nuestro WhatsApp abierto desde tempranito, desde las 5 de la mañana, ya se puede usted contactar con nosotros, 3311551962. Además, los teléfonos 3813-1515, el más conocido de la metrópoli, y el 3813-1515. Ya saben que este programa, en la noche, despuesito de las 10 de la noche, nos puede escuchar, a lo mejor ya más relajadito, ya cenadito, ya tapadito, porque está lloviendo, y si no, en la mañana, pues gracias a usted, que fíjese, me han dicho muchas personas que escuchan este programa mientras desayunan, y eso nos da mucho gusto, porque hoy va a ser bien interesante lo que le vamos a platicar. Seguramente usted, después de ver los Juegos Olímpicos, y eso ocurre cada 4 años, tanto con los Juegos Olímpicos como los Mundiales de Fútbol, pero ahorita particularmente los Juegos Olímpicos, nos entra el espíritu del deportivismo, el ejercicio, y entonces usted empieza a ver los gimnasios más llenos, los parques, la gente corriendo un poquito más, y empiezas a identificarte con el ganador de la carrera de los 5,000 metros planos, y aquel salto de garrocha, y no sé cuántas cosas más, como que de alguna manera nos identificamos y nos entra ese espíritu deportivo. Hasta ahí todo bien, pero ¿sabe usted que para llevarlo a cabo necesitamos una preparación, una nutrición, una preparación es incluso hasta mental? Hoy me da mucho gusto saludar aquí con nosotros al licenciado Adrián Jacob Martínez Rubio, profesor de la carrera de nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y escuche usted, especialista en temas de ejercicio y nutrición, incluso en deportistas con enfermedades crónicas. Escuche esto, con enfermedades crónicas, y también especialista en nutrición, actividad física y deporte. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenos días, gusto saludarlo.
Agradecerte la invitación, José Luis, muy contento de estar aquí contigo en este foro, con la audiencia, y poder compartir, como tú mencionabas, estos temas tan importantes hoy en día, ¿no?
Hoy en día es cierto, porque bueno, ¿a poco no, maestro? Después de los Juegos Olímpicos, a todos nos da por hacer ejercicio y sentirnos atletas, ¿no? Ocurre, ¿no?
Sí, es un preámbulo justamente estas semanas que tuvimos previas de todas estas actividades, de conocer deportes que a lo mejor en ocasiones no sabemos que se practican, uh-huh, y que va llevando a la población en general a que tenga un conocimiento distinto del deporte, de cómo se practica, de la preparación que tienen que tener estos atletas, uh-huh, y que justamente lo podamos llevar a la cancha desde nuestro día a día, ¿no? De poder ser activos físicamente.
Por ejemplo, una de las actividades, digamos, más normales, por llamarlo de alguna manera, es correr en torno al parque, ¿sí? O caminar en torno al parque. Para llevar a cabo esta actividad física, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos primeramente?
De entrada, dentro de la clasificación que tenemos para el deporte, lo clasificamos en 3 rubros, ¿no? Uh-huh. Primero, como tú mencionas, una actividad cotidiana como es el correr, uh-huh, entra en un rubro desde el ejercicio o una actividad física en el cual simplemente generas un movimiento, uh-huh, y ese movimiento te está llevando a ciertos beneficios a nivel de salud, ¿no? Uh-huh. Para empezar a correr, realmente con el tener el espacio disponible, un parque, una unidad deportiva, uh-huh, si ya tengo algún instrumento desde casa que lo puedo aplicar, una caminadora, una herramienta como tal, donde, uh-huh, ya puedo hacer este tipo de actividad, la puedo realizar sin ningún problema. Es de las más básicas, de las más completas a nivel físico y metabólico, los beneficios que llega a tener el simplemente salir y mover todo mi cuerpo y poder también tener un poco de relajación. Muchas veces ayuda también en este sentido dentro de la salud mental y de cuidar ciertos aspectos en ese sentido.
A ver, yo le quiero preguntar una cosa. ¿Es lo mismo tener una caminadora ahí en el cuarto, en la casa, en la recámara, en la sala, que caminar en un parque? ¿Es lo mismo?
tiene sus diferencias. De cierta manera, si lo traducimos al nivel de la actividad física, el ejercicio que se está haciendo, podrá tener beneficios similares, siempre y cuando vaya de cierta manera orientado con un fin en particular, y que estés utilizándolo con este fin de tener este gasto extra de energía, sobre todo como una fuente de ejercicio. Obviamente el salir al parque, el hacerlo en alguna unidad, tiene unos beneficios extras que a lo mejor de hacerlo en casa, pues puedo tener esta situación del aire libre, de poder convivir con otras personas, de hacerlo en equipo, ¿no? Puedo llevarme a algún familiar o hacerlo en familia. Muchas veces se utiliza a las propias mascotas para entre sacarlas a pasear y también yo hacer mi actividad física. La parte de hacerlo al aire libre conlleva ciertos beneficios también en despejar un poco la mente, ayuda como en este sentido, ¿no? Entonces podríamos decir que añade estos beneficios, pero de manera o a nivel salud, los dos van a tener importancia.
Los dos tienen la misma. Yo iba a hacer la misma pregunta con una bicicleta fija, la bici fija, que andar en bicicleta. Digo, ¿es exactamente lo mismo?
Tendrá sus diferencias. En ocasiones, algunas de las bicis fijas puedes ponerles algunas resistencias. Igual hay bicicletas que no son las fijas, que son las de campo o que puedes sacar en calle, que también traen ciertas resistencias. Al fin de cuentas, el principio básico, la premisa de esto y dentro de la promoción de la salud, es justamente empezar a movernos, ¿no? Porque estamos yéndonos justamente a ser una población inactiva físicamente. Y el utilizar cualquiera de estos estrategias o herramientas pueden servir. Y aparte, la investigación nos señala justamente qué premisas o qué puntos son los importantes. A veces queremos buscar qué es mejor, si una cosa u otra. Una parte importante primero es la adherencia, que pueda adherir y pueda ir generando un hábito en este tipo de actividad o ejercicio. Si a mí me gusta más la bici fija, es válido. Si a mí me gusta más una bici no fija en casa, sino salir y pedalear en algunos terrenos, en algunos espacios más públicos, adelante. Si a mí me gusta más bien la carrera, correr, caminar, trotar, es otra actividad que por supuesto puedes realizar, y todas van al principio básico, que es movernos y sobre todo estar activos físicamente.
Para los principiantes, a ver, ¿cómo iniciar esta actividad? ¿Queremos ir al parque? Sobre todo ir al parque, queremos empezar a caminar. ¿Cuánto tiempo hay que caminar? ¿Hay que empezar a correr luego? ¿Hay que empezar a correr rápido, recio? ¿Cuál sería, digamos, la categoría del corredor principiante, digamos, del deportista principiante?
Sí, siempre se recomienda de entrada estar con algún profesional que te pueda ayudar a orientar y personalizar mejor este tipo de actividad. Si buscamos recomendaciones, tenemos recomendaciones generales que nos pueden servir a todos. Si apenas voy a iniciar en este tipo de actividades, por supuesto necesito tener un calzado adecuado. Es parte importante.
¿Cómo es un calzado adecuado?
El calzado, sobre todo, ya afortunadamente hoy podemos encontrar en muchas de las tiendas que ya nos separan aquellos tenis o calzado que es justamente más apropiado para la carrera, ¿no? O para correr, que tiene de cierta manera una cierta plataforma que podría decir que amortigua un poco la pisada o amortigua un poco el golpe que estaríamos haciendo conforme vamos
Debe trotando. Ser acolchonado, digamos así.
Sí, de cierta forma un poco bajo esta textura. Y hay evaluaciones específicas para dar un calzado muy particular apropiado a tu pie, si necesitas algún tipo de plantilla, necesitas alguna corrección en ese sentido, que eso ya un profesional podría hacer la evaluación. Si es un calzado cualquiera de estos tipo de tenis que sienta cómodo, que no sienta pesado, que lo sienta ágil para poder estar haciendo la carrera, será el indicado.
¿Se puede utilizar alguna calceta, algo que te proteja, o tiene que ser el pie descalzo dentro del zapato?
Hay calcetas que son ya específicas también para el tema carrera, que te ayudan, son un poco más gruesas, son de cierta característica en cuestión de su elaboración, y que te ayudan sobre todo a evitar algún tipo de roce. Que después puede llevarte alguna famosa ampolla o alguna lesión en la planta del pie que te va a dificultar después seguir corriendo, ¿no? Entonces, por eso también el calzado bata aunado a un calcetín adecuado, te va a ayudar a que la práctica deportiva sea más apropiada y no tengas ningún inconveniente en ese sentido, hablando de la vestimenta.
¿Short o pants?
Ahora sí que ahí es a gusto. Uh-huh. Generalmente es un poco más cómodo el short para poder correr y poder maniobrar, uh-huh. evitar roces en la entrepierna. Pants que son muy gruesos en ocasiones puede llevar a ese tipo de situaciones, uh-huh. que también es un poco ahí se va rompiendo en gustos en cuestión y de comodidad de las personas.
Correcto. Y camisola, camiseta, manga recortada, manga larga, manga tres cuartos. ¿Cómo tiene que ser el vestuario, digamos, arriba del estómago, dorso. Del dorso? Porque hay unos que te quedan aquí, hay unos que te quedan muy largos. ¿Cómo tiene que ser eso?
Aquí también tenemos ya variantes. Obviamente hay algunas que ya son que ayudan a la transpiración, que ayudan justamente a tener ciertos mecanismos ya para la carrera, cuando se está teniendo la carrera, y que son de una tela también específica para evitar el roce en el cuerpo, ¿no? O evitar algún enrojecimiento por la fricción que se va dando, uh-huh. sobre todo si voy a hacer carreras o una actividad física un poco más prolongada, ¿no? En el tiempo. Se rompe ahí un poco también en gustos, si lo quieres de manga corta, manga larga. Uh-huh. Aquí la recomendación iría un poco también en la hora en que estoy practicando la actividad. Okay. Si es en una hora en la cual el sol está más expuesto, pudiera a lo mejor tener un poco de alguna vestimenta de manga más corta, o si quiero protegerme un poco ahí con el sol, manga larga. Va a depender un poco ahí, pero sobre todo la importancia iba a ser la hidratación que debo de tener mientras estoy haciendo la actividad, en momentos en el que el sol está pegando más fuerte, ¿no? Por así decirlo, y que puede favorecer una deshidratación más pronta.
Ahorita quiero ahondar en eso que está comentando, pero bueno, seguimos con nuestro vestuario para empezar a correr. Accesorios, muñequeras, audífonos, cadenas, aretes, cinta en la cabeza. Los accesorios llegan a pesar en cierto momento, ¿no?
Sobre todo en el ya cuando voy avanzando en la práctica y lo va haciendo más profesional, de cierta manera algunos pueden favorecerte a poder mejorar ciertos esquemas de rendimiento. Hablando, por ejemplo, algunas mochilitas en las cuales puedes tener algunos geles deportivos o algunos botecitos de hidratación que te mantengan en el transcurso de tu actividad. Algunas bandas sobre todo son para frenar un poco la sudoración que está siendo en la frente y evitar algún tema a nivel vista que te esté ahí molestando. Ahora sí que la persona conforme, una parte importante es que conforme tú empiezas a hacer la actividad física, emigras ya a un ejercicio, es decir, ya lo estás planificando, ya avanzaste en este esquema, te vas conociendo tú también como persona y como deportista y vas viendo en qué situaciones puedes ir mejorando algunos aspectos que te ayuden a tu rendimiento o a tu actividad física, ¿no? Y algunos de estos accesorios justamente pues podrán venir a ayudar en ese sentido.
Pero, por ejemplo, aretes, correr con aretes, ¿ayuda?
Ahí sí podría ser a lo mejor un poco incómodo, dependerá un poco de la costumbre, en este caso de las personas, de las mujeres. Sobre todo ya si es un arete muy grande, pues seguramente sí estorbará y será contraproducente y en la carrera, sobre todo si estoy haciendo un esquema de carrera, ¿no?
Ok, antes de correr, ¿nos recomienda hacer ejercicio, calentar? O ya entrar a correr y otra cosa, nos ponemos gel, nos ponemos crema, nos ponemos marihuanolo, ¿cómo se llama eso que se usa ahora? ¿Tenemos que ponernos algo para calentar músculo?
Para el calentamiento hay algunas fases que necesitamos ir teniendo en cuenta, ¿no? Ajá. Una de estas inicialmente es a nivel de empezar con movimientos articulares. Uh-huh. Lo ideal no es entrar al ejercicio fuerte sin haber calentado, porque puede ser propenso a una lesión.
Okay.
O algún tipo de problema en cuestión de rendimiento, ¿no? Pero sobre todo, generalmente va a ser más la parte de hacer propenso a una lesión, ¿no? Muscular, ósea, de alguna índole.
Entonces hay que calentar,
uh-huh. hay que hacer algún calentamiento, hay algunas fases en este sentido que podemos ir realizando, dependerá mucho el ejercicio o el tipo de ejercicio que vaya a realizar, cómo se va a ir orientando el calentamiento. Uh-huh. Así, en principios básicos, la idea es empezar con movimientos articulares, es decir, para ir lubricando la articulación, vaya sacando un liquidito ahí que va a generar a que el movimiento óseo sea mejor, pueda tener una mejor amplitud en este sentido. Uh-huh. De ahí podemos pasar ya a empezar alguna actividad que puede ir incrementando mi frecuencia cardíaca, es decir, ir acelerando un poquito el corazón. ¿Para qué? Para que esto vaya bombeando sangre a mis uh-huh. músculos, uh-huh. los vaya preparando a la actividad que vamos a entrar. Y en la tercera fase se habla ya de un aspecto más neuromuscular, es uh-huh. decir, si voy a entrar a lo mejor a una carrera, voy a hacer una carrera, pues vas preparando más las piernas, brazos, los miembros inferiores, superiores o aquellos músculos uh-huh. que vas a ir utilizando o aquellas partes del cuerpo que vas a utilizar en más sentido. Si uh-huh. hablamos, no sé, en un ejercicio de fuerza, algunos ejercicios a lo mejor donde voy a trabajar más con mi propio peso o con algunas pesas o algunos aparatos y una zona muscular en particular, pues ya empiezo a hacer con algún peso mínimo esa zona para ir mandando la señal tanto neuromuscular, ir preparando la zona y ya después incrementar ahora sí las cargas del ejercicio como lo va a hacer en sí.
Cuando habla usted de los ejercicios de calentamiento, que levanta rodillas, estirar brazos, mover el cuello, el omóplato, los hombros, ¿cuál sería ese ejercicio?
Puedes iniciar ya sea, puedes agarrar un corte, ¿no? Puedes iniciar de cabeza a pies, puedes uh-huh. iniciar de pies a cabeza, ir agarrando como un corte, a lo mejor movimientos de cabeza, vas generando un movimiento articular uh-huh. a nivel cráneo, luego bajas a hombros, vas con brazos, uh-huh. cintura, puedes ir a rodillas. Hay que cuidar nada más algunos ejercicios que se hacen de manera como circular de la rodilla, hay que ver y conocer los movimientos naturales de las articulaciones. Okay. Ese no es tan recomendable, la articulación
esto de así, ¿no?
Exactamente.
No hacer...
No es tan recomendable.
Circular la rodilla, no.
Es más de flexión.
Ok.
En el caso del tobillo, si sí tiene un poco más este movimiento circular, que sí lo puedo realizar. Uh-huh. En el caso brazos igual, es como si flexionara y extendiera. La uh-huh. muñeca sí puedo hacer donde agarro okay. mis dos manos uh-huh. y hago un movimiento o como estas famosas estrellitas que nos enseñan en la escuela, sí, ¿no? Entonces, uh-huh. esos ejercicios me sirven. Y parte importante y un paréntesis que podríamos hacer con ¿sí? el calentamiento. Si desde mi trabajo puedo estar haciendo estas pausas activas, en las cuales si tengo más de una hora, dos horas ya sentado, uh-huh. puedo hacer este tipo de calentamientos que en realidad son pausas activas que me ayudan a oxigenar un poco más mi cuerpo, cerebro, aclarar las ideas, retomar uh-huh. un poquito de energía y volver a mis actividades. Entonces, esto lo podemos estar haciendo no solo antes de la actividad física, puede ser una parte rutinaria también dentro de nuestro día a día, como pausas activas.
Por ejemplo, alcanzar las puntas de los pies, bueno, si las alcanza, porque yo llevo ya varios años que no las alcanzo, agacharse a las puntas de los pies, ¿no genera cierto riesgo?
En el caso de empezar de manera muy exagerado uh-huh. o exigirme de más, ajá. puede llevarme a ciertos problemas.
Sí, sí,
la
sí.
flexibilidad se va trabajando y se va ganando conforme vas entrenando también esta parte, ¿no?
Dos preguntas antes de irme al corte comercial, porque si tengo un corte comercial. ¿Qué horario recomienda usted para correr, digamos, en el parque? ¿Qué horario? ¿Cuál es el mejor?
Aquí viene justo parte de lo que la investigación nos dice, el que mejor se adecua a la persona en gustos, costumbres, sea más accesible y en el momento en el que yo lo pueda realizar. Sobre todo si va más enfocado a una condición física, a la salud. Uh-huh. El horario generalmente, ya si va en una cuestión un poco más climática, pues en un horario en el que va de las 12, 4 promedio, hablando dependiendo cómo está el clima, uh-huh. realmente es cuando pega más los rayos ultravioleta y entonces es un poquito más de tener cuidados tanto en piel, la exposición al sol, hay una mayor propensión a tener una deshidratación, entonces es un área que en el que pudiera ser un poco más de cuidado, más no limitante de no hacer actividad física.
Correcto, interesante, y fíjese cuántas preguntas nos están llegando. Me gustaría que toda la gente que se está comunicando con nosotros a nuestros teléfonos, a nuestro WhatsApp, nos dé su edad, ¿sí? Me encantaría. Y si de paso nos diga cuánto pesa, eso sería también bien interesante, ¿no? Aquí está con nosotros el maestro Adrián Jacob Martínez Rubio, profesor de la carrera de nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialista en temas, y escuche usted, de ejercicio y nutrición, incluso en deportistas con enfermedades crónicas. Estamos hablando de nutrición actividad física y deporte hoy aquí en Módulo de Servicio. Regresamos luego de una pausa. Yo mientras tanto voy a correr aquí a la manzana. Continuamos aquí en Módulo de Servicio y estamos hablando de deporte y nutrición. Con nosotros el maestro Adrián Jacob Martínez Rubio, profesor de la carrera de nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Qué cosas tan interesantes? Una pregunta que nos hacemos todos. Antes de correr, ¿tenemos que comer? ¿Tenemos que desayunar, no sé, comernos algo? ¿O nos vamos así?
Pregunta muy importante que generalmente es la duda, ¿no? Que siempre existe en cuestión de si... ¿qué debo o no debo de comer? ¿Qué tanto debo de comer, no? Si vas a hacer una actividad física, un ejercicio, ya estás entrando en una parte deportiva, un deporte como tal, sí, indudablemente la alimentación es importante. Partimos de 12 conceptos claves aquí. El comer antes, lo que yo busco es tener energía para poder entrar en ese ejercicio o en ese deporte o la actividad física que voy a realizar. Entonces, el antes es justamente el objetivo que se busca, es que tengas la energía y los nutrientes necesarios para poderlo hacer de mejor manera. Y después del entrenamiento o después de tu ejercicio, la idea es recuperar eso que ya utilizaste, reponer y poder construir lo que el cuerpo tenga que construir, ¿no? Entonces, bajo esas dos premisas, sí es importante comer antes. Dependerá mucho varias situaciones: la frecuencia, qué tipo de deporte haces, la intensidad, y ahí se va haciendo el traje a la medida, ¿no? Si hablamos de una recomendación general y tener algunos conceptos básicos en esto de cómo puedo ir acomodando mi alimentación si voy a entrenar, necesitamos primero que haya una digestión para evitar entrar al ejercicio con el proceso digestivo activo. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que va a hacer es, cuando estamos en un proceso de digestión, la sangre va directamente a estómago, está haciendo su función, y si vamos a hacer un ejercicio en ese momento, la sangre se va a destinar a músculos para hacer la actividad física, para mover todo mi esquema óseo, todo el esqueleto, toda mi estructura ósea, y puede, de cierta manera, tener ahí algunos problemillas a nivel digestivo, ¿no? Es decir, alguna indigestión, algunos problemas. Entonces, hay que cuidar algunos aspectos en cuestión de tiempos.
De acuerdo.
Si es una alimentación variada, en la cual incluyo carnes, algunos cereales, algunas grasas de origen vegetal o grasas buenas en este sentido, o consideradas como buenas en este sentido, alrededor de 3-4 horas previo a tu actividad física o tu ejercicio, pues tener una alimentación en este sentido.
Maestro, y en cuanto a bebidas, sobre todo estas bebidas energetizantes, ¿las recomienda o no?
Las llamadas energetizantes, como tal, hay que tener mucho cuidado con el uso de este tipo de bebidas y no confundirlas con las bebidas deportivas. La bebida deportiva es generalmente la que está diseñada para tener un aporte de glucosa, de azúcar, para trabajarlo de manera más sencilla y que te esté aportando en momentos en los que tu actividad se va a prolongar en tiempo. Y ese es cuando necesitas durante tu ejercicio consumirlo. Si mi actividad es de una hora, hora y media, una actividad moderada a baja, no es una actividad muy intensa, no necesariamente necesitas una bebida deportiva. Con el simplemente hidratación con agua natural puede ser suficiente.
Entonces, ¿pero cuál es la diferencia entre una bebida deportiva y una bebida energetizante? Le voy a pedir que, aunque luego me pasen la factura, me diga algunas marcas de cuáles son las deportivas y cuáles son las energetizantes.
Okay. Bebidas deportivas, sobre todo las vamos a identificar, dos marcas más cotidianas, Gatorade y Powerade. Electrolit podría entrar en una fase más o menos en este sentido. Bebidas energetizantes, el famoso Red Bull, el Monster, estas bebidas en las cuales sobre todo se le añade cafeína, se le añade una cantidad elevada de glucosa, vienen algunos estimulantes del sistema nervioso, justamente para dar tanto esta sensación o dar esta provocar esta sensación de como que tengo más energía o estoy más activo, ¿no? Más alerta. Entonces, estas generalmente no son indicadas o adecuadas por justamente la combinación de estos elementos que tiene pueden inhibir el rendimiento, puede haber algunos factores que llegue a mermar la actividad o el ejercicio per se de la persona. Entonces, lo ideal serían las otras bebidas.
¿Y qué valor le damos entonces a una bebida normal? Agüita sola, agüita de piña, agüita de, bueno, de lo que sea, ¿ese qué valor le damos?
El agua natural es el ideal para empezar nuestro proceso de hidratación, uh-huh, antes, durante y después de nuestra actividad física o el ejercicio. Okay. Hay algunas pautas de cuánto consumir y cómo ir consumiendo. Uh-huh. Previo, tener algunos vasitos de agua que me tome antes, alrededor de unos 500 mililitros, un litro promedio, previo a la actividad física, que no me sienta como empanzado, que no me lo tome de un solo golpe, porque pues no va a ser agradable empezar la actividad con el estómago en esta distensión o sintiendo esa sensación de que me siento como lleno. ¿No? Entonces va como paulatino, en traguitos lo voy tomando para iniciar la actividad hidratado. Durante la actividad puedo estar dando algunos sorbos de agua natural si mi actividad no se prolonga. Si hablamos, por ejemplo, actividades o ejercicios en donde voy a trabajar más de la hora y media, 2 horas, ya 3 horas, ya se debe ver un plan específico de hidratación, de cómo debes estar consumiendo el agua, o si ya necesitas añadir alguna bebida deportiva o algo que tenga electrolitos, sobre todo para restablecer lo que estás perdiendo y evitar algún calambre, evitar alguna situación que se va a dar en la actividad.
Después del ejercicio pues llega el cansancio, un poquito llega el cansancio, está uno sudando, ¿qué hacemos? ¿Nos bañamos? ¿Nos acostamos? ¿Nos dormimos de plano? ¿Qué hacemos después del ejercicio?
Después del ejercicio vienen dos partes importantes, hay que recuperar todo esto que gastamos para que el cuerpo se pueda reponer, ¿no? Pueda recuperar a nivel muscular, metabólico, todas estas pérdidas que llegamos a tener en ese momento, recuperarlas. Dos elementos esenciales en esto es el agua, sin duda. Algunos electrolitos hay que reponer. Generalmente ya mencionamos estas premisas de cuándo sí o cuándo no agua natural o alguna bebida. Y sobre todo hay que poner o reponer esa glucosa que estuvimos perdiendo, ¿no? Que estuvimos gastando. ¿Para qué? Para justamente estos procesos se vayan restableciendo. Una vez terminada la actividad física, lo ideal es empezar desde el ámbito, la nutrición mencionamos, con unas cargas de hidratos de carbono, ¿no? Con unas cargas de glucosa. Es decir, hay que empezar a tomar alguna frutita, puedo consumir, puedo ir consumiendo algunos hidratos de carbono en este sentido, ir a empezar con mi esquema de hidratación. Ya a la hora, ya puedo empezar a hacer una comida y un poco más abundante en el que incluya también algo de proteínas.
¿Una hora después?
Promedio va a ir dependiendo qué tipo de ejercicio, qué tipo de intensidad o frecuencia y los objetivos que esté buscando. Ya es como se va diseñando. Esto hablando de manera general, podríamos tener este tipo de recomendaciones. Lo ideal es empezar a consumir algo de hidratos de carbono para empezar a reponer el famoso glucógeno, es decir, un almacén que tenemos en músculo para que le esté dotando el músculo de energía de manera continua cuando va a hacer una actividad física. ¿Para qué? Para la siguiente sesión que yo voy a tener de ejercicio al día siguiente, o mis actividades que voy a seguir en el día, si a lo mejor entrené temprano, pues bueno, pueda tener energía para mis demás actividades. Entonces esa es la importancia de empezar con una alimentación después de que realice mi ejercicio. Ya vendrá el baño, ya vendrá la relajación y vendrá también lo demás para entrar ya en esta fase de reposo.
Ahora, usted como, antes de irnos al corte comercial, usted como especialista en temas de nutrición deportiva, ¿qué recomienda? ¿Qué tenemos que consumir? ¿Qué tenemos que comer? ¿Qué tenemos que dejar?
Hablando así, lo ponemos en estos lapsos del antes y después. Primero irnos sobre la base de una dieta correcta y los principios de una dieta correcta, ¿no? La cual tiene que ser suficiente, suficiente a mis actividades, a lo que realizo y a mi persona, variada en cuestión de alimentos. Un principio a nivel de frutas y verduras es poder tener varios colores dentro del consumo de estas frutas y verduras, porque con eso garantizo también un aporte adecuado de vitaminas y minerales que me van a servir para mis demás actividades y estos procesos que me estén dando energía, ¿no? Y por consiguiente puedo dividir mi plato Hay una famosa guía del plato del buen comer, de manera gráfica, que me indica más o menos cómo puedo llevar mi alimentación. Uh-huh. Una parte de esto, si dividiera la mitad de mi plato en cereales, que sería todo el grupo de cereales que nosotros conocemos, no solo el cereal de caja entra aquí, sino de manera práctica es todo aquello que puede procesarse con algún producto o algún grano, trigo, maíz, claro, algún tipo de harina, de este tipo, arroz, tortilla, panes, bolillo, uh-huh, todo esto dentro del grupo de cereales. Esa sería una porción. Mi otra porción sería del plato dividido a la mitad, un cuarto de este plato quedaría para carnes y lo otro para algún otro producto como leguminosas. Mis verduras sin duda deben de estar ahí también presentes. Uh-huh. Entonces es como la manera básica que podría hacer dentro de mi alimentación para garantizar tener los nutrimentos necesarios para mis actividades o el ejercicio que esté realizando.
Variada, sin duda alguna. Tiene que ser variada, ¿verdad?
Variada.
¿El café ayuda o no ayuda?
En el tema rendimiento deportivo se le ha visto una relación, sobre todo en dos aspectos. Uh-huh. Ayuda al rendimiento deportivo sin duda, previo a tu actividad, uh-huh, una hora más o menos para poder ir dando el espacio a que la cafeína vaya dando el efecto, uh-huh, y también por ahí en algunos procesos cuando estoy a lo mejor en un proceso de reducción de peso y quiero acelerar lo que llamamos la lipólisis, es decir, la oxidación de las grasas de mi cuerpo, me puede ir también siendo un efecto en ese sentido. Sí, el ejercicio también va adecuado para ese objetivo. Entonces es bueno, sí, consumirlo. La recomendación que se da es no más de 4 tazas al día. Ahí ya va a depender de muchos factores a nivel de salud de las personas. Uh-huh. Gastritis, colitis, algunas situaciones puede frenar, limitar poco el consumo, claro, de esto, claro, el sentido a nivel de qué tan sensible soy o no a la cafeína, ya es un poco también la persona cómo se va conociendo para ir viendo esto. Una o dos tacitas, no hay ningún problema en ese sentido.
Y esto es importante, o sea, una tacita, póngale una tacita de café una hora antes de correr, ayuda.
Sí, corre, va a ser benéfico.
Muy bien, vamos a ir a un corte comercial. Qué temas tan interesantes, ¿no cree usted? La gente se está comunicando, le reitero, si usted tiene alguna pregunta para nuestro invitado, no estaría por demás que nos diera su edad, así seas chavo, así seas adulto o adulto mayor, y también tu peso. Peso también es importante. Está con nosotros el licenciado Adrián Jacob Martínez Rubio. Él es profesor de la carrera de nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ya escuchó usted el deporte y la nutrición. Regresamos. Continuamos hablando, hoy nos ponemos fit aquí en Módulo de Servicio. Está con nosotros justamente el maestro Adrián Jacob Martínez Rubio, profesor de la carrera de nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Allá en Los Tecos hacen mucho ejercicio. Algo que de veras me impresiona de Los Tecos es que tienen equipos de todo y desde chavito los niños están en las canchas del americano, el fútbol, el béisbol, que también, bueno, pues es algo muy importante. Usted participa en esto, maestro.
A mí lo que más me agrada es tanto el trabajo de fuerza y la carrera, las carreras de 21 kilómetros y carreras de fondo conocidas. Uh-huh. Es donde más me ha agradado la participación.
Qué padre, la verdad. Enhorabuena. Dice, bueno, una pregunta, vámonos con las preguntas para el maestro entrevistado. Yo suelo correr en la mañana de 7 a 8 de la mañana 3 veces a la semana con alta velocidad, una media hora. ¿Qué me recomienda comer antes de mi entrenamiento? ¿Qué sería mejor? ¿Correr en ayunas mejor?
Aquí, sobre todo si busco garantizar mejor el rendimiento, lo ideal es que pueda haber una hora antes del entrenamiento, si le es posible, poder consumir alguna fuente de hidratos de carbono, ahora sí que lo más rápido y como fácil. Uh-huh. Puede ser un plátano, puede ser alguna fruta. Para ayudar a tener algunas cargas de hidratos de carbono, pueda eso utilizarlo como fuente de energía en su carrera y pueda eficientar mejor su ejercicio. Una vez terminando, hay que hacer una comida de hidratos de carbono para buscar otra vez reponer eso que se gastó y poder en cada sesión recuperar e ir mejorando también en cada sesión.
Gaby Gutiérrez, tengo osteoartritis degenerativa, tengo 55 años. ¿Qué ejercicio me recomienda?
Ahí habría que realizar o tener un panorama un poquito más amplio del diagnóstico y del padecimiento. Generalmente en temas a nivel de osteoartritis o óseos o alguna situación de esto, no está impedida la actividad física como tal, es decir, el movimiento primero. Ya se tendrá que ir indicando algunas cargas o algunas especificaciones con relación a la enfermedad. En caso, por ejemplo, en algunos aspectos de osteoporosis, los trabajos que son a nivel de fuerza o con algunas cargas de fuerza pueden ayudar. Uh-huh. Aquí dependerá analizar los estadios en cuestión de la enfermedad para dar una recomendación más precisa. Pero en sí el movimiento per se y algunos trabajos de fuerza se tendrían que controlar mucho las cargas y ver cuáles son las cargas idóneas. Okay. Se podrían ir manejando para ir ayudando de manera progresiva y a la enfermedad.
Blanca Salcido y su esposo, tenemos 73 años, yo vivo cerca del Parque Morelos, caminamos 3 vueltas al Parque Morelos diario. Órale, doña Blanquita, se la avienta largo, está enorme este parque. ¿Se lo estamos haciendo bien? Dice, estamos operados de las varices, ¿estamos bien dándole 3 vueltas al Parque Morelos?
Sí, la verdad es que siempre es el hacer la actividad es bueno y benéfico. Ahora sí que ya dependerá un poco el irlo haciendo de manera progresiva, puede ir avanzando, a lo mejor en algunos días incrementar media vuelta más o un poquito más de esa vuelta. ¿Para qué? Para ir ganando también estos beneficios extras en salud. Uh-huh. Y recomendaría, no olvidemos, ya dentro de las guías y recomendaciones que nos hace también el Colegio Americano de Medicina del Deporte, uh-huh, van enfocadas sobre todo a nivel de trabajar la fuerza. Se nos olvida para también etapas de las personas mayores, uh-huh, la fuerza es importante. En el sentido de, desde con mi propio peso, no necesito agarrar pesas claro, muy elevadas en peso, uh-huh, sino desde con mi propio peso. Hay veces que hay estas mancuernas muy de pequeñas de 1 o 2 kilos, puedo tener acceso a lo mejor a algunas pelotas en casa. Uh-huh. Todo esto me puede ir sirviendo para ir trabajando un poco a nivel de fuerza. Hay muchas variantes de ejercicios que puedo estar realizando para ir tonificando piernas, brazos, y eso va a ayudar tanto para la marcha, va a ayudar para situaciones de agarre. Ajá. Y sobre todo también prevenir, mejorar el movimiento, y eso me ayuda de cierta manera o de manera indirecta a la prevención también de caídas o lesiones en estas etapas.
Tengo 68 años, toda mi juventud hice de ejercicio, y tengo ya 23 años con Parkinson, yes, y así diario hago, a pesar de todo, un poquito de ejercicio para poder seguir adelante, dice la señora Eva. Usted muy bien, Evita, ¿eh? Usted muy bien. María de Jesús Flores, tengo 73 años, nadaba 50 minutos, y ahora nado 40 minutos por ahora. ¿Está bien que le baje, que le haya bajado?
No hay inconvenientes mientras siga manteniéndome activo y siga haciéndolo de manera frecuente. Puedo caer casi en la recomendación que la Organización Mundial de la Salud nos pone. Uh-huh. Para personas adultas va alrededor de 150 minutos a la semana que debo de acumular, uh-huh, en actividades de intensidad moderada a vigorosa. Por lo tanto, es un ejercicio que es muy completo, además, uh-huh, y que aunque baje un poco en cuestión de tiempo, no me genera resta beneficios a los que a lo mejor ya fui adquiriendo.
Tengo 69 años y le gusta caminar, pero ¿cuánto tiempo es recomendable caminar para su edad de 69 años?
Hay un parámetro que podemos utilizar. De hecho, hoy en día con los celulares es bastante fácil. Casi todos los celulares hoy en día tienen un contador de pasos. Uh-huh. Y eso nos puede ayudar a tener un margen. Si hablamos de un factor benéfico a nivel de salud, por ahí algunos estudios e investigaciones marcan un punto de corte de los famosos 10,000 pasos, ¿no? Y si acumulo, uh-huh, estos 10,000 pasos durante el día, ya es una garantía, sí, de que no soy inactivo físicamente, sino ya tengo una actividad de cierta manera que me puede ir llevando a ciertos beneficios, ¿no? Entonces, un principio básico de cuánto debo, podemos empezar desde esa manera. No necesito en el primer día hacer los 10,000 pasos, esto es progresivo, me puedo ir poniendo retos, ¿no? A lo mejor, claro, en la primera semana me pongo el reto de 3,000 pasos y ni siquiera eso acumulaba, ¿no? Uh-huh. Y luego a la siguiente ya lo voy a incrementar otros 1,000 más. Y es ir poniendo un poco de estos retos, y a lo mejor lo podemos hacer hasta en familia, y eso puede ayudar con todos a irnos motivando a hacer más actividad física.
Javier Magaña, ¿es recomendable correr en tierra o en pasto para evitar problemas en las rodillas?
Sin duda, dependerá un poco la pista o cómo es este terreno a nivel de tierra. Entre más plano, sí puede llegar a tener, sin duda, algún impacto mayor en nivel de rodillas. Dependerá mucho la técnica también que estoy haciendo. Ya sobre una evaluación más específica, se puede ir viendo la forma de la marcha, en este caso en la carrera que se está teniendo. Ahí ya se cuida un poco más el calzado, se cuidan algunos aspectos, sobre todo para ir previniendo y tener esta higiene a nivel de rodilla y evitar lesiones después.
Entonces recomendaría que el terreno donde corre uno sea un poquito más acolchonado, digámoslo así.
Sí, en el caso, por ejemplo, un beneficio que entregaría algunas de las caminadoras, justamente es que algunas llegan a amortiguar un poco esta parte, así es un terreno más firme. Uh-huh. Y hay algunas pistas, en algunas he visto algunas unidades que ya le ponen justamente como este, como tipo colchoncito, por llamarlo de alguna forma, no recuerdo el nombre que le
hay veces le ponen como tipo corcho, he visto también
que algunas. Amortigua, que es un poco como esponjoso y que ayuda justamente a amortiguar un poco la pisada o el golpe, ¿no?
Hola, Huicho dice, yo siempre corro con aretes pequeños, pero sin aretes no, además que busco que mi ropa y tenis combinen bien con la playera que me entregan en mi kit, eso. Y si me tomo un licuado energético una hora antes de correr, me hidrato con suero casero 48 horas antes de la carrera. No uso gomitas ni tabletas de electrolitos ni ninguna otra cosa rara. Y tengo 71 años, ¿eh? Ah, pero si uso un ungüento una noche antes y después de la carrera, un masajito, nos presume la señora Easy. Pues qué presumida, fíjese. No, de veras, no, la felicito, la verdad. Don Jesús Márquez dice, tengo problemas de próstata. ¿Qué ejercicio me recomienda? Próstata agrandamiento. ¿Qué ejercicio me recomienda y qué comer para este problema? Dice.
En el tema, sobre todo ahí, habría que ver algunos aspectos de actividad física, caminatas, activación como tal en ese sentido, pueden ser benéficos. Habría que analizar algunos aspectos a nivel peso, a nivel composición corporal, que nos podría orientar sobre cómo poder establecer una mejor recomendación para este padecimiento. Y en el caso para alimentación, si seguimos estos principios de la dieta correcta, incrementar un poquito a nivel de frutas, verduras, la fibra y sobre todo alimentos más saludables, no tan procesados, pueden ser benéficos para poder ir manteniendo un buen estado de salud.
Bueno, nos encanta que nos estén hablando adultos mayores, ¿eh? O sea, muy activos todos, la verdad, felicidades. Nos habla Verónica Lomelí, 75 años, ¿eh? Yo voy a caminar por la tarde, de 7:50 a 8 de la noche, me imagino que solo 10 minutos. Ah, no, de 7:30, o sea, media hora. Doy 4 o 5 vueltas a un parque. ¿Es correcto o debo modificar esto?
No, no hay un parámetro de poder decir que es correcto o no. En ese sentido, al fin de cuentas, lo que buscamos y se busca promocionar es la actividad física. Uh-huh. ¿Qué añadiría más bien? El tema, lo que mencionábamos anteriormente, estos ejercicios de fuerza, ¿no? Unas sentadillas, buscar algunos momentos en los cuales, si no tengo algún problema en rodillas, si no tengo algún problema en articulación que me impida, puede ser, hay algunas ligas que por ahí se comercializan también, que pueden ser benéficas en ese sentido para ir trabajando un poco estos aspectos a nivel de fuerza y de temas musculares, que van a ayudar a mejorar también esa marcha y mejorar la salud física de las personas.
Buenos días, mi edad, 58 años, normalmente hago ejercicio por la mañana entre 1:00 y 1:30 de la tarde. Me como una fruta y un puñado de granos, ¿está bien o qué me recomienda? Dice Martita.
Si nos referimos a granos, a lo mejor como almendras, nueces, algo de ese tipo, no hay ningún inconveniente, son grasas vegetales. A lo mejor habría que ampliar un poquito ahí el tiempo. Si no hay un problema a nivel digestivo, es buena tolerancia. Ahí también depende mucho de las personas, el entrenamiento que vamos teniendo. También se habla de que entrenamos el estómago justamente para recibir el alimento y procesarlo de mejor manera y entrar a la actividad física o el ejercicio cuando se va a entrar. Entonces, no habría ningún inconveniente, son buenas opciones de alimentación previo también al ejercicio.
Ana María Zúñiga, ¿por qué algunas personas después del ejercicio moderado de fuerza se eleva la glucosa por un tiempo relativamente corto, dice Ana María Zúñiga. ¿Por qué?
Es una adaptación fisiológica normal, que es de cierta, o dentro de la normalidad que va a suceder. Conforme hacemos el ejercicio, hay una descarga del glucógeno que tenemos almacenado en el cuerpo, es un almacén que tenemos de glucosa, es como se nos guarda la glucosa, así como la grasa se nos guarda también en el famoso tejido adiposo. Tenemos un pequeño almacén justamente para que el cuerpo nos esté dotando de glucosa de manera continua. Como hay una intensidad más elevada o moderada o muy elevada, tiende a, hay un, todo un proceso ahí hormonal y demás que ayuda a que justamente salga toda esta glucosa para mantener con energía a todo el sistema muscular trabajando, y vamos a notar esos picos, ¿no? O esas famosas subidas que se dan, pero conforme al tiempo van a ir reduciendo y se van a ir acomodando, va a ir mejorando esa tolerancia conforme sigue entrenando.
Francisco González, desde hace aproximadamente 10 años padezco de una enfermedad neurodegenerativa que me limita en cuanto a mi movilidad. Acabo de cumplir 50 años y la última vez que subí a la báscula pesé 46 kilos, mido 1.65 metros. Para mí es complicado el tema de la alimentación, tanto por los síntomas de la enfermedad como también por mi situación familiar económica. Mi pregunta es, ¿qué tipo de ejercicio puedo realizar para mejorar mi movilidad, mi marcha, y qué puedo hacer para mejorar mi alimentación? Nos dice don Francisco González, que tiene problemas neurodegenerativos.
Habría que, igual, es una valoración un poquito más extensa ahí. Aquí nos podemos asociar mucho con un fisioterapeuta que puede ayudar a movimientos asistidos, sobre todo para ir mejorando o evitando esta degeneración crónica. Son movimientos que irían enfocados, sobre todo para ir mejorando movilidad, ya sea en piernas, brazos o donde se va requiriendo, por parte de una evaluación previa, para ir mejorando esos aspectos. Ahí sí se tendría que individualizar de cierta manera la prescripción. Y en el caso de temas de alimentación, habría que ver nada más algunos de los síntomas que se están presentando para poder dirigir de manera adecuada. Sin duda, y reitero, la parte de la alimentación saludable y estos puntos que hemos estado manejando a lo largo de esta charla son básicos y son importantes, y en la mayoría, y si no es que en toda la población general, podrían manejarse sin ningún inconveniente.
Amalia García, mi hijo es llenito, pero no tanto, pero ya está engordando mucho, no come a sus horas. Por el trabajo, come normal, ¿qué hacer? Pero ¿qué edad tiene su hijo, Amalia? No me dice qué edad tiene. Creo que también es importante, ¿no?
Sí, y una parte aquí de que podríamos empezar a trabajar, sin duda, es a nivel de actividad física y ejercicio. ¿Qué hacemos? Hay que empezar a incrementar el gasto que estamos teniendo en relación a lo mejor a la ingestión que estoy teniendo de alimento. Si son varias horas que permanezco sentado o en actividades sedentarias, hay que empezar a romper esas actividades y empezar a incrementar el gasto a través, sobre todo en estas edades, de actividad física o de ya un ejercicio más planificado.
Bueno, María Ábalos, 57 años, realiza una hora de natación dos veces a la semana y una hora de yoga restaurativa tres veces por semana. Pues usted muy bien, doña María Ábalos. Ya nos vamos, maestro Adrián Jacob Martínez Rubio, profesor de la carrera de nutrición de la Universidad Autónoma. Muchas gracias por estar aquí,
No, al contrario, contento y feliz de estar contigo y esperando haya servido parte de esta información
por a supuesto tu audiencia. Sí. Arely, gracias también que estuvo aquí con nosotros. O sea que me escuchó, aquí nos oímos el próximo lunes. Que tenga excelente fin de semana.